Sean bienvenidos nuevamente a Bridge Honduras Podcast. Les saluda Carlos, Mario y Manuel me acompañan. Hoy les vamos a hablar de la semifinal contra el City y los dos partidos de Premier League ante Brighton y West Ham. Y por supuesto, hacemos la previa contra Real Madrid en semifinales de Champions y hablamos un poco de la Superliga. Bueno, señores, tenemos mucho, mucho que repasar desde la última vez que hablamos. Chelsea ha jugado tres partidos en esta semana, semifinal contra Manchester City, dos partidos de Premier, Brighton a mitad de semana y hoy contra el West Ham. Y en medio de todos estos partidos, pues este tema de la Superliga que vamos a ir abordando un poco y pues y ahí cada quien me va a dar su opinión sobre ese tema también, ¿verdad? Pero comencemos donde nos quedamos la última vez. Chelsea derrotó 1-0 a Manchester City en la semifinal de FA Cup con gol de Hakim Ziyech. Uno de esos partidos de que siempre es difícil de pronosticar, es difícil de saber qué puede pasar. Un Manchester City que creo que al igual que Chelsea tiene un plantel muy amplio, un plantel que puede competir. Hubo mucha crítica a Guardiola por la alineación que él puso él en rueda de prensa, pues hasta un poco molesto, pues defendió su posición, ¿verdad? Y creo que todos estamos de acuerdo de que creo que el único jugador del City que por lo menos a mí me sorprendió fue el portero, ¿verdad? Creo que, si no me equivoco, es un estadounidense, apellido Stephen. Ahí tal vez Mario, que es el que conoce un poquito más, me puede corregir. Pero bueno, fue un buen partido. Chelsea se mostró muy, muy sólido, como lo hemos estado viendo obviamente desde que está Tuchel de técnico. Portería en cero ante un equipo que sabemos que ataca muy bien, que tiene posesión de la pelota y que de hecho hubo momentos del partido en que Chelsea tuvo mucho tiempo la pelota, que le quitó el balón. City se notó muy, muy incómodo sin la pelota y recordamos que todavía nos queda un partido de liga con ellos, ¿verdad? Pero lo importante es que estamos en la final de FA Cup contra Leicester City, que ganó a Southampton también por 1-0 al día siguiente. Así que esa final ya está decidida para el 15 de mayo. Y bueno, ya digamos que tenemos ya un partido que define un título por jugar. Así que, señores, empezando por ese tema, Manuel, ¿cómo viste ese partido? Otra final de FA Cup en años seguidos, que es algo bueno, ¿verdad?
Sí, contento en primer lugar por el resultado, ¿verdad? Que logramos ganar y demostrar que podemos jugarle a un equipo como el City, ¿verdad? Si bien es cierto, como vos decís, no salieron con el portero titular, jugaron por ahí cuidando a algunos jugadores, por ejemplo, Gundogan no entró de titular. Entonces por ahí perdieron un poco de manejo en el medio campo. Si te fijaste, no iban con tanto peligro al marco. Bueno, eso no quiere decir que no sea un equipo peligroso del City, pues si el City tiene para escoger jugadores y rotar y le funciona de la misma manera, ¿verdad? En este caso creo que Tuchel hizo un buen trabajo para contrarrestar todo lo que hizo el City. Decidió apelar al contragolpe, si se fijaron, ¿verdad? Una línea un poco más atrás, esperando que Ziyech rompiera la línea mediante los trazos más o menos largos, los pases largos en profundidad. Así se dio el gol, ¿verdad? Con un balón en profundidad ahí de una jugada de Mount y que Timo le sirve a Ziyech. Creo que así estuvimos jugando. Tratamos de hacer una defensa sólida como ha sido la defensa que establece Tuchel, ¿verdad? Y creo que no fue bien, le salió todo y eso era lo que queríamos, ¿verdad? No, quizá no encajar y lograr anotar al menos uno. Creo que no sufrimos tanto. Por ahí dicen que el gol de nosotros fue un poco error del portero, pero eso, la verdad que ya queda atrás y qué bueno por el resultado y esperamos ganarle al Leicester, que no va a ser nada fácil.
Sí, exacto. O sea, ya los partidos siempre van a tener errores en algún punto, ¿verdad? Y como lo decía Manuel, si ya el portero de ellos se equivocó, pues Pues ni modo, y también hay que recordar que aunque se equivocó en el gol, después le hizo una buena tapada al mismo Ziyech, ¿verdad? Que le sacó otra pelota de gol. Mario, ¿qué tal viste ese partido? Me imagino que feliz, ¿verdad? Una final de FA Cup nunca es desagradable y un título que podemos ganar.
Definitivamente, como lo estás diciendo, Navarro, es una final otra vez que vamos a estar presentes. Retomando lo que dijiste sobre el portero Zach Stephens, no es el habitual titular del Manchester City, todos lo sabemos, pero es un portero de selección nacional, igualmente es un portero de élite, pues por así decirlo. Pues lamentablemente, pues ya jugar en el City. Junto con un portero como Ederson, pues claro, lo deja como un rol más secundario, ¿verdad? Pero de igual forma, pues el Manchester City pues nos entró con prácticamente todo lo importante, ¿verdad? El partido, me parece que pues jugaron el partido no ideal porque no ganaron, ¿verdad? Pero se notaron las ganas en los dos equipos y pues lo que dice Manuel, pues que tal vez el gol que se metió fue algo circunstancial, pues podemos pensar que sí fue circunstancial. Sin embargo, creo que ese partido pudimos haberlo pintado de otra manera, hasta pudimos pintarlo con una posible, tal vez no goleada, pero sí un triunfo un poquito más, más fuerte, por así decirlo. Creo que al final, pues el resultado convence y pues especialmente porque fue contra el Manchester City, que todos pues ya sabemos que el Manchester City pues ha sido el equipo más dominante en liga, claro, de la Liga de Inglaterra. Entonces yo creo que es un resultado que a todos nos alegra y pues vamos a jugar otra final de FA Cup, que me parece que es el torneo, probablemente puedo decir yo, de los torneos que más nos favorece en cuanto a títulos ganados y en cuanto a finales jugadas.
Sí, hemos tenido muchas finales de FA Cup en los últimos, probablemente en los últimos 20 años, ¿verdad? Chelsea siempre, digamos que ha respetado el torneo, podemos decir, ha estado ahí. Obviamente sabemos que Arsenal es el equipo que más lo ha ganado en Inglaterra, pero bueno, es importante estar compitiendo una final de FA Cup, como lo mencioné hace un rato, pues creo que todos los años creo que firmaríamos estar en esa final, ¿verdad? O sea, la posibilidad de ganar otro título siempre es importante para el equipo, ¿verdad? Bueno, señores, ya, bueno, como lo mencioné, Chelsea-Leicester, 15 de mayo, así que ya una final que bueno, ¿verdad? Que vamos a estar listos y que obviamente esperemos que Chelsea levante ese título y, bueno, eventualmente vamos a hablar de ella, ¿verdad? Vamos a hacer una previa, obviamente, sobre ese encuentro. Bueno, después de ese partido contra el City, tuvimos dos partidos de Premier League. Brighton a mitad de semana y West Ham el día de hoy. Contra Brighton 0-0 y hoy 1-0 contra West Ham. Tres porterías en cero si contamos el partido contra el City, solidez defensiva nuevamente. Pero el partido de mitad de semana obviamente se vio un poco afectado, creo yo, por esta situación de la famosa Superliga, ¿verdad? Que duró unos dos días a lo mucho. Y el equipo se notó muy, muy falto de ideas. Incluso estuvimos a punto de perder ese partido y no sé si en algún punto, hasta siento que hasta casi que merecimos perderlo. Manuel, ¿cómo viste ese Chelsea-Brighton de mitad de semana?
Mira, después del partido contra el West Brom, para mí este partido contra el Brighton ha sido uno de los peores de toda la temporada del Chelsea, ¿verdad? Y eso que incluye los partidos que jugamos con Lampard, contra el Arsenal, todos esos partidos son malísimos y este está a esa altura, ¿verdad? Porque no jugamos en realidad nada, no tuvimos amenazas al marco, pues no, el Brighton no es un equipo que sea fuerte o ni mucho menos, ¿verdad? Sino que peleé en la parte baja de la tabla. Estamos en casa, debimos haber creado muchas oportunidades, al menos, ¿verdad? Como si vos decís que empatás 0-0 estando en casa, vos decís, pucha, al menos se intentó por todos lados, se intentaron tiros al marco, pero nada, en este caso no hubo creatividad, no hubo tiros al marco. era como que si los jugadores tenían la cabeza en otro lado, ¿verdad? El mismo Tuchel lo dijo después, que el martes solo de eso se habló, no se habló de preparar el partido. Los jugadores creo que tenían algo de sentimientos encontrados, por decirlo así, o incertidumbre, ¿verdad? O sabes que cuando vos tenés incertidumbre en cualquier momento, en tu trabajo, en tu estabilidad laboral, de qué va a pasar, entonces vos te distraes, ¿verdad? Y creo que eso le pasó a los jugadores, no supieron qué hacer, no sabían lo que estaban haciendo en el campo, y eso se tradujo completamente. El Brighton hizo lo suyo y, como decís vos, estuvo cerca de sacarnos un susto, ¿verdad? Y que nos hubiera complicado aún más, y me temo que ese partido lo podemos quedar llorando después, ¿verdad?
Sí, si hubiéramos ganado ese día, creo que estaríamos, creo que, si no me equivoco, un punto arriba de, bueno, sí, creo que uno o dos puntos arriba del Leicester, si no me equivoco, pero bueno, fue un empate. Mario, ¿qué tal viste ese partido? Tomando en cuenta, obviamente, el entorno que tenían los jugadores para ese día.
Pues realmente, como dice Manuel, realmente es poco lo que se puede recalcar de ese partido. Creo que ese partido, para mí, en lo personal, y no digo por las condiciones futbolísticas, sino que lo digo por las condiciones exteriores. Me parece que es un partido que tuvo que haberse tal vez reprogramado, porque realmente los jugadores no estaban con la cabeza en el campo. Me parece que cierta situación, pues, exterior, que ya, pues, ya todos sabemos, me parece que también eso invadió también a los jugadores con la situación o por una potencial incertidumbre en cuanto a lo que va a pasar. Fue un partido, podría decirlo yo, que hasta como que se jugó por jugarse, porque en realidad yo no vi en ningún momento una situación eminente de gol. Realmente se pasaban la pelota, así como, no sé, hasta parecía como un partido tipo como hasta de protesta, pues, porque no se miró por dónde el equipo. Desconocido totalmente, desconocido porque, pues, a pesar de que no metemos tanto goles, por así decirlo, no somos un equipo que va y mete que tres goles por partido, se crean las oportunidades, aún fallando goles claros. Sabemos que, pues, pues se llegó a gol, se intentó, el equipo, pues, no andaba fino, pero esta vez ni siquiera podemos decir que si anduvimos finos o anduvimos no, o no lo anduvimos, porque simplemente, pues, el tiro a gol, pues, prácticamente fue inexistente.
Sí, definitivamente un partido, como lo decís, que como una protesta, o sea, cero intensidad, parecía que no había motivación en absoluto por algunos tramos, ¿verdad? Poco ritmo, o sea, no hubo mucho cambio de juego, hasta en cierto punto creo que muy estáticos. Pero bueno, hablando de Chelsea, ¿verdad? Porque Brighton hizo su partido, ¿verdad? Creo que lo que nos puede poner más a la herida ese día es que Brighton no ha perdido con Sheffield United, que Sheffield ya incluso está descendido. Pero bueno, un punto que también, digamos, que se suma a los traspiés que hubo por el resto de equipos que están abajo de nosotros en la tabla. Y bueno, hoy Chelsea jugó contra West Ham en el London Stadium y con gol de Timo Werner ganamos 1-0, ¿verdad? No ganábamos a West Ham de visita desde el 2016 o 2017 con Conte, ¿verdad? O sea, estamos con gol de Hazard y gol de Costa, si no me equivoco, un 2-1. Así que, bueno, romper estas malas rachas también, ¿verdad? Creo que el partido de hoy, muy bueno. Siento que, como lo acabas de decir, Mario, se crean las oportunidades, pero no se están notando más goles, que es, creo que hasta a veces es un milagro, ¿verdad? Hoy Timo creo que anduvo muy bien, y si hubieran dado mejor, creo que se va con un hat-trick el día de hoy. ¿Qué te pareció el partido de hoy, Manuel?
Fíjate que contento por el resultado, ¿verdad? En primer lugar, pero mira, desde el partido del Brighton y este, siento que el Chelsea está apostando por un juego un poco más resultadista, por decirlo así. Ha dejado un poco atrás ya el dominio total del juego que empezó a desplegar al principio Tuchel. La gran solidez defensiva que mostraba, ¿verdad? La apertura por las bandas. Creo que no sé si es como virtud del West Ham o es que el Chelsea ha bajado un poco el acelerador, ¿verdad? Pero siento que no está insistiendo tanto como antes con el dominio, se están perdiendo muchos balones, ahora nos atacan más. Entonces eso me crea a mí un poco de incertidumbre, ¿verdad? Puede que esté paranoico, pero yo lo veo así. En realidad me parece que la actuación de Timo hoy, al principio no fue buena, y si consultaste Twitter en el primer tiempo antes del gol, creo que todo el mundo pedía que sacaran a Timo al medio tiempo, y creo que nos cayó a todo mundo, ¿verdad? Es un jugador que a todo mundo le cae bien, ¿verdad? Porque es muy activo, promete que va a mejorar, está comprometido con el equipo, pero no se le da el gol, ¿verdad? Y hoy se le dio el gol, creímos que eso le iba a dar confianza, pero va y se come un gol frente a la meta, entonces eso le vuelve a restar confianza, entonces no se puede de esa manera, ¿verdad? Tiene que ser algo un poco más constante, lo de Timo. Eso me gustaría a mí, por ejemplo, y no solo con él, sino con todos los delanteros, con todos los jugadores. Creo que Mount es el único que se atreve como a disparar a media distancia, un poco tímido el medio campo para ir enfrente, ¿verdad? Por ahí se descuelga Kanté, por ahí Jorginho hace un pase largo, preciso, pero hasta ahí. Entonces creo que falta un poco de atrevimiento. No sé si es que estoy pidiendo que hagan un juego un poco más vistoso, como a mí me gustaría, pero pues al final lo que hablan son los resultados y creo que por ese lado estamos algo contentos. Y mientras la valla se mantenga en cero, creo que se está haciendo un buen trabajo. Hoy experimentó con otros defensas, ¿verdad? Con Christensen, Thiago Silva y Rüdiger, creo que pudieron jugar un poco juntos, pero lo que más le critico yo a Tuchel es la banda derecha, porque me parece que tiene miedo de usar a Hudson, y Hudson creo que es la mejor arma ofensiva que tenemos por la derecha, es el más disruptivo, por decírtelo así, entonces me gustaría verlo más, no me gusta que use tanto a Pilicueta como a James porque son más defensivos y contra equipos que se meten atrás como el caso de hoy del West Ham, necesitamos disruptores y es frustrante la verdad ver cómo llegamos a etapas de definición o antes del área y solo pasamos y pasamos la bola y no hay amenaza. Entonces creo que eso me gustaría ver más del equipo, pero en general contento por el resultado.
Sí, es cierto. Probablemente ahí te contestaste, me parece, Manuel. Creo que Hodgson es muy, muy ofensivo. Y creo que también está esta parte que decís, sí, ¿verdad? De que Tuchel está muy resultadista y prefiere el arco en cero. Incluso, no sé, obviamente no, ¿verdad? No creo que prefiera un 0 a 0 que un 1 a 0 y ganar, ¿verdad? Pero obviamente Hodgson no es que no tiene esa vocación defensiva, ¿verdad? Aunque los partidos que él ha jugado, pues obviamente cuando ha tenido que bajar lo ha hecho, ¿verdad? O sea, probablemente no sea el mejor haciendo tackles o robando balones, eso sí. Entonces, tal vez todo eso me imagino que suma. Yo esperaría que, bueno, ya vamos a hablar de eso, ¿verdad? Yo esperaría que Hodgson, si no jugó hoy, va a jugar el siguiente partido, ¿verdad? Del cual ya vamos a hablar. Mario, ¿qué te pareció este partido de hoy? Tal vez con lo de Timo, pues es cierto, ¿verdad? Falla muchos goles, tiene muchas oportunidades y aún así es el jugador que tiene más gol, bueno, que sumando goles y asistencias, lidera al equipo.
Bueno, definitivamente, pues el partido de hoy contra el West Ham, para mí, pues como todavía tenía esa espina de la temporada pasada, que pues todos sabemos que nos fuimos con una goleada, casi nos vamos con un saco de goles en esa ocasión. Claro, todos sabemos que pues perder un partido por la cantidad que se perdió, pues sabemos que es algo circunstancial, es algo que pues no es normal que se dé todas las temporadas o todas las jornadas que vayamos a visitar el campo del West Ham, pero sí definitivamente creo que era una victoria que se necesitaba. Yo creo que es probablemente, sin pensar a equivocarme, que creo que pues desde que iniciamos estos podcasts, creo que he sido muy resultadista y creo que poco me he equivocado en dar un resultado, pero puedo decir yo que este resultado de esta vez prácticamente nos pone prácticamente un pie nuevamente en una posible regreso a la Champions League, que ojalá pues así sea. Definitivamente pues el equipo tiene que seguir mejorando. Otra vez la malla invicta por Édouard Mendy, claro. Todos sabemos de que Édouard Mendy ha sido probablemente la pieza más clave y, claro, la defensa en cuanto a la obtención de triunfos y en la posición que actualmente pues ostentamos, ¿verdad? Yo creo que el equipo tiene que mejorar un poco más en goles. Esperemos que Timo Werner esté creciendo en confianza, que no solo sea, metió un gol hoy, pero la siguiente jornada otra vez tímido, ¿verdad? Entonces, es de ir creando como creo que más bien contrario al decirlo, más bien las oportunidades se crean, lo que no se crea es la confianza de cara a gol. Entonces, entonces lo que me parece aquí es que si el equipo tiene que, lo que se dice probablemente en cada podcast, el equipo tiene que crecer en confianza en cuanto no creación de jugadas a gol, sino que de encarar el gol y poder meter más goles en cada partido, porque claro, no podemos todo el tiempo estar especulando que vamos a tener una malla en cero, ¿verdad? Entonces, fue un gran triunfo. Se notó que definitivamente el West Ham pues es un equipo chico realmente, es un equipo que no, que a la hora del momento difícil le cuesta cerrar ese último peldaño de lograr metas importantes, ¿verdad? Igual lo que le puede pasar a Leicester City, todos sabemos lo que le pasó la temporada pasada, no dudaría que Leicester, a pesar de tener un partido menos, también empiece a tropezar en esta liga y esperemos, pues, no solo sea cuarto lugar, sino que escalemos a un tercero.
Y que también en esa final de FA Cup, pues también se caiga el Leicester, ¿verdad? Pero bueno, puntos muy válidos, Mario. Siento que con esta cuestión como decir, del resultado, pues a veces se está especulando mucho y a veces un error nos puede costar. Creo que hoy Rüdiger tuvo un par de situaciones en las que regaló el balón y, como lo decís, pues West Ham, pues también no se notó muy, muy hambriento, ¿verdad? Porque ellos eran los locales, estábamos empatados en puntos. O sea, ganar hoy para ellos hubiera sido enorme, ¿verdad? Teniendo en cuenta el calendario que Chelsea tiene, que es más cargado que el de ellos, ¿verdad? Entonces, no tienen ese, tal vez, no puedo decir compromiso, tal vez esa visión de lo que pudieron lograr hoy, ¿verdad? Entonces, pero bueno, esto nos deja en cuarto lugar. Y si observamos la tabla, pues 3 puntos de ventaja contra West Ham, que se le ganó hoy, 4 puntos sobre Liverpool, 5 puntos contra el Tottenham y 6 puntos contra Everton, que todavía tiene un partido pendiente. Si Everton llega a ganar ese partido, pues quedaría a 3 puntos de Chelsea, y nosotros estamos a un punto del Leicester City, pues que tiene un partido pendiente, ¿verdad? Así que esperemos que contra Crystal Palace, ¿verdad? O sea, esperemos que lo empate o lo pierda. Y tal vez nosotros podemos escalar a esa tercera posición y estar más cómodos de cara a final de temporada. Bueno, pero les hago una pregunta ahora. ¿Qué pasa con Oliver Giroud? qué pasa con Giroud. Por lo que vemos, Tuchel está prefiriendo ahora a Havertz de delantero que meter a Oliver Giroud o meter al mismo Tammy, ¿verdad? Podemos decir que hay un error ahí, hay algo que no está bien al no utilizar nuestros delanteros netos. ¿Qué te parece, Manuel?
Fíjate que a mí me parece que a Tuchel no le gusta jugar con un 9 fijo, como lo es Giroud, como lo es Tammy Abraham, porque así como lo hemos visto y como ha estado probando todas las alineaciones, lo está haciendo tanto con un set de segundos delanteros, como que Mount te pueda jugar a veces de delantero, que Werner te pueda jugar a veces de delantero, que Havertz te pueda jugar de falso 9, que sigue echando un poco más por atrás entre las bandas. Entonces creo que no le gusta tener un jugador como en una posición fija, como en un 9, por decírtelo así, por el modo de juego que le gusta a él. Entonces eso es lo que estoy viendo, y creo que eso es lo que ofrece tanto Giroud como Tammy, ¿verdad? Un juego de mandar la pelota arriba y que la gane, o un juego donde predominen los centros y goles de cabeza. Eso no se está dando en el Chelsea, ¿no? Si te fijas, no se han estado mandando tantos centros para hacer goles de cabeza, o para pelear en el aire, para que la baje de pecho y entregue al jugador que viene atrás. Si te fijas, el juego del Chelsea no se está centrando en eso. Entonces creo que más o menos va por ahí, por el estilo de juego que quiere implementar Tuchel. Tal vez así le resulta más a él. Creo que a muchos de nosotros quisiéramos ver tanto a Giroud como a Tammy, ¿verdad? Pero pues sí, mientras funcione, está bien, pero si ya no empieza a funcionar, creo que sí va a sentir la presión de meter a estos jugadores, pero pues al final él es el que decide, y creo que van a tener su oportunidad, pero en partidos específicos.
O en situaciones específicas, puede ser también, ¿verdad? Pero también. Es cierto, tenés razón.
Ajá. Creo que no están contentos, porque imagínate que los están metiendo ya faltando 10, 5 minutos. ¿A qué jugador le va a gustar eso? Entonces sí, mejor no lo metas, pues, porque lo veo como...
No falta respeto. Poco,
sí, algo así. No tanto así, pero sí, por ahí va.
Sí, fíjate que tenés razón. Tú, Joel, creo que prefieres un juego más dinámico. Como vos lo decís, creo que tal vez... esa improvisación de que puedan tener los tres de enfrente, que se pueden cambiar de posición, y tal vez eso es una sorpresa para el rival también, porque te encontrás a Pulisic por derecha, por el medio, por izquierda, lo mismo Timo, lo mismo Mount. Entonces me imagino que lo hace para que sea difícil controlarlos, mientras que, como lo acabas de decir, Manuel, si jugás con un 9 fijo, pues obviamente no tenés la posibilidad de que tus extremos estén cambiando tanto, ¿verdad? Mario, ¿qué te parece esta situación de los delanteros, verdad? Tanto de Giroud como de Tammy, están teniendo pocos minutos. La verdad es que no se ve que, como decía Manuel, no se ve que Tuchel como que sea su preferido, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que Giroud se va, ¿verdad? Pero nos está haciendo falta jugar con delanteros netos.
Pues... yo la verdad es que ya rato miraba viendo esa, bueno, que andaba haciendo esa observación de Kai Havertz. Yo creo que lo que trata de intentar Tuchel es algo, no sé, lo veo como un intento como un estilo de manotada de ahogado, podría decir yo, con el tema de Kai Havertz. Me parece que, contrario a poderlo ayudar, por así decirlo, creo que lo está sumiendo en una situación preocupante, más bien como anda a jugar, anda que la gente te conozca, o anda a hacerte famoso. Eso así no, las cosas así no funcionan. Me parece que aquí lo que está haciendo es cargar más al jugador, ¿verdad? Todos sabemos que Kai Havertz no es un delantero centro, no es un jugador que va a ir a meter todas las pelotas, es un creador de juego, Para mí es un creador de juego, no un goleador, y me parece que está en una posición no correcta, pero al final, pues, lo que intenta hacer el entrenador es tratar de que sumen confianza, ¿verdad? Ahora, el tema de Tammy Abraham, bueno, ya ratos no miraba jugar a Tammy Abraham, y realmente, pues, es penoso ver a jugar a ese delantero. La verdad que siento un gran pesar y una gran lástima, porque en realidad para mí era un jugador muy importante. Creo que lo estoy juzgando demasiado en lo que estoy diciendo ahorita, pero me parece que ha bajado su nivel de una manera muy estrepitosa. Y bueno, en el partido, no sé, creo que ustedes, por favor, díganme si lo soñé o no lo soñé, pero se comió un gol sin portero, ¿verdad? Por favor, alguien me confirma si fue cierto, que todavía lo estoy tratando de digerir.
No, para mí no. Para mí le tiraron una pedrada y no la alcanzó.
Bueno, pero traté de digerir un poco lo que sucedió con esa jugada, pero aún me parece que no, que Tammy Abraham me parece que se ha quedado como un delantero normal, como un delantero sencillo. Entonces, me parece que si va a jugar, pues tal vez que sea en un partido que no sea tan crucial como el que fue el día de hoy, ¿verdad?
Bueno, creo que difícilmente lo vamos a ver el partido siguiente. Creo que no es tanto el agrado del entrenador, obviamente, porque, bueno, creo que en general ambos, ¿verdad? Tanto Giroud como Tammy. Pero como lo dijo Manuel, tal vez en situaciones específicas, ahí vamos a ver algunos minutos de ellos, ¿verdad? Y bueno, ya para que vayamos terminando, señores, se nos viene un partido grande, ¿verdad? Así como nos gusta ver al Chelsea jugar estos partidos o llegar a estas instancias. Real Madrid-Chelsea, ida de semifinales de Champions League este martes. Pues poco que decir realmente, ¿verdad? Nosotros venimos con un entrenador que acaba de llegar a mitad de temporada, un esquema nuevo, otro orden táctico. Pues el Real Madrid, pues en su liga, ha tenido algunos altibajos también, pero sabemos de que es un equipo que está hecho para jugar estas instancias, ¿verdad? De que al momento de que suene ese himno y empiece el partido, ellos cambian su mente, ¿verdad? Y van a estar preparados para dar batalla. Pero la pregunta es, ¿podemos dar batalla nosotros, Manuel?
Sí, sin lugar a duda. Creo que está un poco equilibrado el partido, ¿verdad? Ciertamente, como decís vos, el Madrid quizás se crece un poco más en este tipo de competencia, ¿verdad? Por la costumbre que tiene de estar en esas instancias. Es el equipo que más ha ganado esta competencia. Pero, pues, el fútbol es cuestión de momento, ¿verdad? Y creo que hoy por hoy están en un momento, digamos, algo similar, por decirlo así, en cuanto a fútbol. Creo que no es el Real Madrid ahorita no cuenta con un plantel estelar, por decirte así, como en años atrás, cuando tenía figuras de mayor calibre, ¿verdad? Pero no deja de ser un equipo peligroso, importante y que quizás nadie quisiera enfrentar, ¿verdad? Al menos que ya sea en estas instancias. Ya para estas semifinales creo que va a prevalecer el juego táctico, ¿verdad? Creo que me espero algo similar a lo que pasó contra el City, y del Madrid espero algo similar contra lo que hizo con el Liverpool, ahí tanteando, especulando, viendo cómo maneja el partido, igual el Chelsea, viendo si aparece un gol a la contra. Bastante estudioso, los dos creo que van a jugar un poco defensivo, ¿verdad? Estudiándose a sí mismos, y creo que lo van a dejar todo para el siguiente partido, ¿verdad? Para el cierre del partido de vuelta. Lo importante para nosotros va a ser no encajar gol, si es posible, y si es posible anotar uno al menos. Si nos anotan, tenemos que anotar. Entonces, con eso creo que nos podemos dar por servidos en esta fecha, y no va a ser nada fácil, ¿verdad? Honestamente no confío mucho en que podamos romper esa defensa del Real Madrid, ¿verdad? Por lo menos ahora, cuando recién lo empezamos a estudiar, a menos que se dé por ahí alguna sorpresa, ¿verdad? Y alguna jugada individual. Al Madrid creo que le gusta jugar del contragolpe. No estoy muy familiarizado con su juego, ¿verdad? Más que por los partidos de Champions, pero considero que por lo que ha hecho Zidane antes, creo que es un equipo que le gusta jugar un poco más al contragolpe. Entonces nos va a esperar, y por cómo estamos jugando nosotros también, de un modo resultadista, ¿verdad? Creo que también los vamos a esperar a ver qué pueden hacer ellos al ataque. Creo que vamos a ceder la pelota entre los dos a ver qué hacen, a tratar de encontrar espacios, pero veo un partido equilibrado y honestamente para empate, ¿verdad?
Sí, el Madrid tiene jugadores muy, muy veloces, así que no sé qué tanto nos convendría atrincherarlos, porque si vemos un poco el partido contra Liverpool, pues bueno, por lo menos lo que alcancé a ver o algunas jugadas, rompen rápido, ¿verdad? Lo mismo le pasó a Atalanta cuando jugó con Real Madrid. En los momentos en que Atalanta perdía el balón o el Madrid lo recuperaba, 2, 3 pases y ya estaban enfrente de la meta, ¿verdad? Mario, ¿cómo ves este Real Madrid-Chelsea? Un partido, pues, obviamente muy difícil saber quién es el favorito. Obviamente la fanaticada del Madrid siente que ellos son los favoritos, ¿verdad? Ya se ven en la final, de hecho, ¿verdad? Pero, ¿qué te parece? ¿Cómo ves a Chelsea para este encuentro?
Bueno, creo que es un partido complicado, podría decir. Probablemente podría pensar yo que desde que se jugó la final en Múnich, creo que podría pensar yo que es casi igual de difícil este partido, tal vez con la única ventaja en esta situación, que tal vez el Real Madrid no viene jugando tan vistoso, a pesar de haber ganado el Clásico, no viene tan vistoso, está teniendo ciertos problemas, también luchando con varias lesiones, pero claro, como había dicho un periodista, a veces el Real Madrid gana no por jugar bien, sino que gana porque los equipos a veces le pueden tener miedo a la camiseta del Real Madrid. Yo más creo que pues todo es mental, la situación pues se tiene que llegar a estabilizar. Me parece que el equipo, lo peor que podría pasar en un escenario, en el peor escenario, por así decirlo, es que entremos desde el primer minuto con un nerviosismo y queramos andar buscando el gol demasiado temprano. Hay que recordar que si andamos muy precipitados en búsqueda de un gol, nos pueden comer la banda. En unos momentos nos comen la banda, y la propensidad a cometer errores, ya sean faltas, a pesar de que pues en el equipo no hay, en el Real Madrid no hay un tirador de tiro libre así como bien señalado, pues siempre hay jugadores que le pegan bien, incluso con lo peligroso de ocasionar un penal. Entonces me parece que la peligrosidad ahí está, ¿verdad? Hay que evitar entrar en el nerviosismo, hay que evitar lo mismo que hizo el Liverpool. Me parece que ese es el ejemplo más claro que podemos tener: no ser un Liverpool y irnos demasiado, tal vez no confiados, pero sí demasiado encima del equipo. Es un partido difícil, que podría pensar yo que se puede sacar adelante este partido. El Chelsea va con un poquito mejor ritmo, descontando el partido contra el Brighton y el West Brom. Creo que el resto de partidos ha dado pues una certeza como que realmente pues está focalizado en ganar el torneo, y también pues en Champions League nos hemos visto bastante, bastante bien, y yo creo que el equipo pues está muy enfocado. Me parece que Tuchel es un entrenador que, como ya llegó a una final de Champions, me parece que es un escenario que él no lo A él no lo achica un escenario así. Todos podemos recordar la final pasada que tuvo Tuchel con el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich iba más fuerte, el Paris Saint-Germain no iba tan fuerte. Sí, cierto, no la ganó, pero tampoco mostró una debilidad o una pequeñez, por así decirlo. Entonces me parece que es un entrenador que es frío y está frío para calcular un partido de estos, y me parece que tenemos al entrenador ideal y el momento anímico de una manera ideal.
Bueno, esa final, un gran Neuer, ¿verdad? Creo que eso detuvo bastante también al PSG en ese partido. A mí me parece que una figura, bueno, hablando un poco de exjugadores, creo que Lampard en estos momentos, digamos, si Lampard fuera el técnico, creo que también podría imprimirle al equipo esa confianza o hacerles entender el reto, ¿verdad?, que están a punto de enfrentar y porque él lo vivió, ¿verdad? Claro, como lo decís, Mario Tuchel, pues obviamente un técnico muy, muy preparado, ya llegó a una final de Champions y seguramente va a querer disputar otra final y levantar esa orejona, ¿verdad? Pero se las juegan con un resultado, Manuel, ¿te jugás con un resultado para este martes?
Sí, te podría decir que 0-0.
0-0. Uf, yo preferiría un empate con goles, la verdad.
No, pues claro, pero por como yo lo veo, te diría 0-0.
0-0.
Y también está la variable esa de la variable de la Superliga, ¿verdad? Que no, por ahí dijeron que estuvieron diciendo que le iban a favorecer al Madrid y todo eso. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí, ¿va? Porque creo que si algo pasa, no sé, puede terminar mal todo eso, ¿verdad? Entonces, esperemos que no haya nada de eso y que solo sea puro rumor.
Sí, creo que al final quedó puros rumores. Mario, un resultado para este Real Madrid-Chelsea.
¿Visita o local?
Somos visita.
Uf.
Vale más que es una televisión, ¿verdad? Ajá, dale.
1-1, 2-2.
1-1, 2-2. Uy, 2-2 sería genial, ¿verdad?
Sí, yo veo un empate ahí, veo un empate.
Sí, ojalá, si es un empate, que sea un empate con goles. Creo que si perdemos 2-1, siento que vamos a estar muy, muy obligados. Y aunque el Madrid no tenga, pues, así como, digamos que, los mejores defensas del mundo, entre comillas, ¿verdad? Porque probablemente sí los tienen. Pues no, bueno, lo que le pasó a Liverpool creo que también fue un accidente también. Creo que Liverpool en el partido de vuelta fácilmente le pudo meter 3 goles en 15 minutos, pero no lo hizo. Ya para cerrar, así un poco corto, ¿qué opinión tienen de esta idea que se formó a mitad de semana, verdad? Que ya para cerrar este tema, sobre la Superliga Europea, verdad, donde 2 equipos, 6 ingleses, que fueron los que más estuvieron ahí, 3 italianos y 3 españoles, tenían esta idea pues de básicamente hacer que la Champions League pierda a estos equipos para jugarla, ¿verdad? Y solo jugar en esta Superliga que, pues como lo vimos, tenía un impacto económico importante para los clubes participantes, no para todos, ¿verdad? Siempre había una variable en los pagos a ciertos equipos, habían equipos que iban a ganar menos, pero son equipos que no se iban a mover, ¿verdad? Que siempre iban a estar clasificados. Un poco más o menos como lo que vemos en pretemporada con estos partidos de la International Champions Cup, algo así, que son una serie de amistosos que están en Asia, en Estados Unidos, donde obviamente los equipos más importantes de cada país europeo pues juegan un partido. Hemos visto un Chelsea-Madrid por ahí, un Manchester-Barcelona, ese tipo de encuentros, ¿verdad? Que obviamente son muy atractivos, pero Manuel, no sé si viste algo, no sé qué opinión te merece esta idea que aparentemente era Florentino Pérez el precursor de ella.
Sí, mira, es un tema que lo vimos, que se discutió bastante, y es un tema, la verdad, que es muy polarizante, ¿verdad? Por decirlo así, Porque al principio, cuando te lo explican, no lo logras captar bien. Después empiezan, si empezás a escarbar, empiezan a salir más cosas, ¿verdad? Con las declaraciones que dio Florentino. Mira, para mí tiene ciertos puntos válidos, ¿verdad? Porque sí, sí tiene razón en el sentido de que el fútbol, la verdad que hay muchos espacios en los que está perdiendo interés, digamos, para el sector un poco más joven. En eso sí tiene razón, pero mucho de eso se debe a que ahora tenés que, por ejemplo, en Europa tenés que pagar 10, 15 euros para poder ver un partido, ¿verdad? Lo cual no debería ser, pues entonces obviamente eso va a desmotivar a los mercados de jóvenes a que puedan acceder a ver los partidos y por ende poder ver un buen fútbol, ¿verdad? Entonces, creo que en el sentido de que sí ha bajado el interés en el fútbol y el tema económico también, creo que los equipos mismos están echando la soga al cuello, ¿verdad? Al hacer unos contratos estratosféricos, queriendo comprar jugadores a unas cantidades exorbitantes. Entonces, creo que mucho de eso tienen la culpa los mismos equipos, ¿verdad? Todo el gasto en el que incurren, la deuda, nuevos estadios, nueva infraestructura. Y obviamente que lo que quieren sacar es más dinero para cubrir sus gastos. Al final, pues son una empresa. Y creo que muchos de estos equipos necesitan esa inyección de dinero para poder seguir siendo competitivos a nivel de élite, ¿verdad? Entonces, creo que para los equipos grandes, una inyección de efectivo sería excelente, ¿verdad? Claro, para todos los otros demás equipos que no son estos, también es importante. Entonces, cuando Florentino saca esta liga, por decirte así, demerita de cierta manera a los demás equipos. Entonces creo que eso fue lo que molestó, pues ¿por qué los grandes sí recibirían dinero y los pequeños no? Entonces se vio como un poco elitista, ¿verdad? Entonces creo que eso fue lo que no le gustó a la gente, inclusive a los mismos aficionados de los equipos en mención, ¿verdad? Creo que a la mayoría no le gustó la idea, lo miraron como desleal, por decirlo así, con los demás equipos que compiten y que se quieren ganar un puesto en Champions o en otras competiciones. Además, me parece que sería injusto que te dieran dinero de otra liga y vos participes en la misma liga de los demás con ese mismo dinero. Entonces, hay ciertas irregularidades con eso, a pesar de que creo que a largo plazo no funcionaría tampoco. Porque cada cuánto jugás vos, mirás un Chelsea Real Madrid, un Chelsea Barcelona, un Chelsea Juventus, cada cuánto lo mirás, o sea, ponerle años espaciados, llevas esperando mucho tiempo ese partido, ¿verdad? Cuando ya con esta Superliga va a ser, el siguiente fin de juego. Ah, no, el
Sí,
siguiente año
cada
también
año.
jugamos. Exacto, entonces se va volviendo como menos expectante, expectativa. Se baja la expectativa sobre los partidos, ¿verdad? Entonces, creo que le faltó concebir bien esa idea. Creo que hay que hacer un poco más de inclusión, ¿verdad? Con los demás equipos. Eso sí, la UEFA no se salva. Para mí deben haber cambios, ¿verdad? Profundos en las competiciones, en la estructura de pagos, en exigirle a los equipos que inviertan en las juveniles. En temas de racismo, en muchas cosas que la UEFA no está haciendo su trabajo, hay demasiada corrupción. Entonces creo que por ahí quisieron hacer como exhibir que la UEFA no está haciendo un buen trabajo y que los demás equipos bien lo podrían hacer. Pero al final, pues la idea no prosperó y al final quien salió más perjudicado fueron todos los equipos que tienen que lavar su imagen, ¿verdad? Y creo que al final, pues, no se va a hacer. Podría llegar a hacerse de una manera distinta, pero tienen que haber cambios profundos, ya sea en la competición de la Champions, la UEFA, O si no, buscar un mecanismo un poco más justo para todos los equipos.
Sí, fíjate que mencionaste algo muy importante. Cuando se trata de racismo, la UEFA no se muestra así de contundente, así de tajante como lo hizo hace poco, ¿verdad? Entonces están estos niveles, ¿verdad? De qué es lo más importante. Al final, bueno, ya va a hablar Mario también, es tema de dinero, ¿verdad? Obviamente, si estos equipos, digamos que se hubieran salido con la suya, por decir así, el más perjudicado hubiera sido la UEFA. Porque estos equipos más los invitados hubieran recibido siempre su dinero, pero la UEFA, obviamente, un torneo, una UEFA Champions League sin Real Madrid, que es el equipo más ganador, sin los grandes de Italia, sin todo el Big Six de Inglaterra, pues obviamente es una competición a la que, ¿quién miraría? O sea, la mirarían los equipos involucrados, pero globalmente, ¿qué atractivo tendría? Entonces, obviamente ahí se mostraron muy, bueno, creo que algo que no me gustó a mí fue de que amenazaron a los jugadores con prohibirles jugar con sus selecciones, con prohibirles jugar en las ligas, ¿verdad? Entonces, aunque tenés un punto válido ahí también, Manuel, de que, o sea, con ese dinero jugar la liga local, pues una locura, ¿verdad? Una diferencia enorme. Pero esa amenaza a los jugadores, creo que obviamente también los desubica, ¿verdad? Porque ¿quién va a querer no representar a su selección nacional en una Euro, en un Mundial? O sea, esa amenaza para mí fue una locura, ¿verdad? Mario, ¿qué te parece este tema? ¿Qué pensás de lo que se podía hacer o de lo que no se hizo?
Bueno, creo que el tema de la Superliga es un tema un poco fuerte. Creo que, pues, y se lo voy a decir así, o sea, en este planteamiento, me parece que la idea no está mala, que haya una Superliga. ¿Qué es lo malo entonces de esta Superliga, en mi opinión? Que me parece que como estamos hablando, se convertiría en un torneo elitista, un torneo de solo equipos de la élite. Eso quiere decir de que, por ejemplo, no equipos que no tendrían chance de poder participar en ella. Entonces, el único problema de una cosa de esas es la falta de participación. De varios equipos que, claro, no, tal vez no tengan los mismos recursos como lo tiene el Real Madrid, como lo tiene el Barcelona, como lo tiene el mismo Manchester City, el mismo Manchester United, entonces, hasta el mismo Chelsea también, ¿verdad? Entonces, me parece que está bien la idea, pero todavía me parece que es. Le falta mucho todavía para que este tipo de cosas tomen un poco de fuerza. Claro, no descarto que algún día esto pueda llegar a suceder, pero por el momento creo que pues creo que es bien difícil verlo de esta manera. Y pues si me preguntas si estaba a favor o no, pues estaba como a favor, como a medias de la Supercopa. Me parece que le faltan ciertas cosas para que realmente algo así pueda llevarse a cabo. Claro, lo que decís Navarro, en esta ocasión la UEFA sí se mostró más tajante, más fuerte, más, pues claro, ya estamos viendo de que los mismos equipos ya le empiezan a tocar los intereses a la UEFA. Claro, aquí todo el mundo quiere buscar buenos y quiere buscar malos. Me parece que en esta situación, entre los equipos creadores de la Supercopa y la UEFA, me parece que aquí no hay lados buenos, no hay lados malos, porque también hay que recordar que la UEFA también ha sido culpable de muchas cosas que ha hecho que los jugadores en sí se lesionen tanto, como por ejemplo muchas cosas que la UEFA aprueba, por ejemplo esto de jugar una Supercopa de España en Arabia Saudita. Oigan, esto es una tontería, no sé cómo decirlo, pero, y eso lo había explicado una vez el jugador Toni Kroos, había dicho que ellos necesitan un sindicato de jugadores para evitar este tipo de tonterías que se hagan, porque son atropellos contra los mismos jugadores, porque al final son títeres de la misma institución, de la UEFA, incluso de la FIFA. Entonces, a lo que han llegado estos jugadores es a solo aceptar lo que la UEFA y la FIFA quieren, ¿verdad? Entonces, que juegan una Supercopa de España en Arabia Saudita, juegan una Liga de Naciones en Europa, también tienen que jugar torneo doméstico, incluso torneos europeos. Entonces, y también sin incluir también eliminatorias a la Eurocopa y también eliminatorias a la Copa del Mundo. Entonces me parece que es una saturación de partidos y al final los jugadores pues son los que menos voz tienen y al final pues quienes deciden al final pues son la UEFA o los directivos, ¿verdad? Entonces la gente quiere ver a la UEFA como el bueno de la situación y en realidad pues han sido también iguales o peores en una situación de estas.
Sí, claro. Algunos jugadores reclamaban de que estos viajes que tuvieron que hacer en plena pandemia, en vez de decidir tal vez una sede, ¿verdad? Y que tal vez todos se muevan a esa misma sede y estar tranquilos, digamos, pero estos viajes de eliminatorias, estos viajes de Champions también, hay mucha crítica también, ¿verdad? Creo que al final, como lo dijiste, Mario, creo que hicieron ver un poco las falencias que tiene la organización y bueno, ni hablar del nuevo formato de Champions, ¿verdad? Tal vez ese tema lo tocamos en otro podcast. Bueno, pero por esta vez terminamos. Gracias por su compañía. Y por último, el día de mañana domingo, Chelsea Women enfrenta a Bayern Múnich en Alemania por el partido de ida de semifinales de la Champions League femenina. Así que esperemos que las Blues salgan bien de ese partido de ida también. Así que gracias, señores. Nos vemos en la siguiente. We'll be right back.